estuvimos hablando acerca de una persona que se disputan, por ejemplo, tres grandes grupos religiosos a nivel mundial, como es el judaísmo, como es el islamismo y
Cristianismo.
el cristianismo, ¿cierto?
Las tres religiones vivas
Ah,
monoteístas.
exactamente, tienen las mismas características. Tiene que haber sido Abraham un hombre extraordinario, ¿cierto? Pero es importante decir de que los hombres que Dios elige no es porque sean extraordinarios en forma intrínseca, sino que Dios los hace
Ah,
extraordinarios.
así es, así es.
Es lo que Dios está haciendo también en nuestras
Hoy
propias
día.
vidas.
Amén.
El padre de los creyentes llegó a ser el padre de los creyentes a causa de lo que Dios hizo en él. En la semana pasada estuvimos viendo aspectos de él que revelan, ¿cierto? Un hombre con las típicas debilidades y fallas que tenemos todos nosotros. Y si nosotros observamos nuestra propia vida, nuestra propia experiencia como hombres de Dios, también cuando recién llegamos, no somos lo que somos hoy día. El Señor ha hecho una obra maravillosa, ¿cierto? La obra de la cruz se ha notado en nuestras vidas. Hay una serie de antecedentes de orden espiritual que se están manifestando como resultado de haber nacido de nuevo,
Así
¿cierto?
es, así es.
Como resultado de haber creído en Cristo, como resultado de haber comido de la carne del Cordero, de haber bebido de su sangre. Ha habido todo un proceso de transformación permanente, una actividad del Espíritu,
Así
¿cierto?
es.
Que
Y
se
que
manifiesta
continúa,
y
y
continúa, ¿cierto?
continúa, sí.
Y de pronto hay situaciones que nos ocurren, ¿cierto? Donde nos recordamos abruptamente que somos también carne, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta la importancia de permanecer en el Espíritu. Una de las cosas que en Abraham se logra apreciar a lo largo de su vida es el hecho de que llegó a ser, y la Biblia así lo llama, amigo de Dios.
Qué lindo,
Sí,
qué lindo nombre.
Qué buen nombre, es verdad, amigo de Dios. Quizás por eso uno ve en la etapa ya madura de su llamado, vemos una obediencia muy natural en él, algo que comenzamos a observar a medida que los capítulos van desarrollándose en la vida de Abraham, porque la obediencia jugó en la vida de él aspectos positivos, pero también parciales. Y esto ocurre a partir de lo que la semana pasada vimos. Dios le llamó a salir, ¿se recuerdan? Le invitó, digamos, a que partiese rumbo a la tierra que él le iba a dar. Y Abraham, que lo que hace, lo hace, ¿cierto? Pero no sale solo, sino que sale con. ¿Se recuerdan
Con su
con?
esposa, con su
Sí,
sobrino.
con su sobrino. Es decir, el llamado a quién aplicaba, básicamente.
Era Abraham, su familia directa, digamos,
Claro,
la familia
exactamente.
nuclear,
Claro,
digamos.
claro. Entonces, vemos que él había una relación de lazo familiar importante, ¿cierto? Con su
Con su
sobrino,
sobrino,
¿cierto?
que había
Él,
fallecido su
claro, había
padre.
fallecido su padre. Y el llamado ocurre en una etapa de vida, aproximadamente 70 años. Entonces, había toda una ligazón y toda una suerte de corresponsabilidad con respecto a él. Y lo incluye
Claro.
dentro del
Pudo
llamado.
no haberlo hecho.
Pudo no, sí, claro.
Sí.
Estaba en las condiciones como para que eso ocurriese, pero lo incluye.
Me imagino probablemente que Lot ya era un hombre.
Absolutamente.
Exactamente, pero igual lo incluye.
Sí, hay ligazones de orden emocional. Y es importante decirlo de que en el llamado de Dios muchas veces implica cambios importantes, como en el caso de Abraham, en la vida de cualquiera de nosotros. Dios nos ha llamado, ¿cierto? Y hay personas que son llamadas, por ejemplo, al campo misionero, hay personas que son invitadas por el Señor a salir de su ambiente
Así es.
natural, de la cultura en la cual siempre se han desarrollado, y implica, ¿cierto?, una transformación no menor, como la que Abraham vivió. Las obras misioneras han hecho sobre la base de personas que tuvieron que dar ese paso. Y cuando uno conversa con ellos, para que abran un poco su vida y qué sé yo, reflexionen a viva voz sobre lo que ha significado emocionalmente el salir, es un paso no menor, pues. Y ahí quizás uno entiende el por qué quizás Abraham incluyó,
claro,
¿cierto?, a su sobrino dentro, porque es cierto, él salió con más personas. Él salió con gente, con trabajadores,
servía, ¿no? Claro,
ciertos servidores,
claro,
etcétera. Y uno podría decir, bueno, ahí están las personas que estaban llamadas a colaborar o por último a crear una relación de comunidad. Porque el hombre siempre anhela una relación de comunidad, ¿cierto? Más allá de la familia, el hombre requiere esa ligación. Y quizás por eso es que incluyó a Lot. Pero, por ejemplo, en el capítulo 13, que es el capítulo en el que me gustaría que nos centráramos en el día de hoy.
¿Capítulo?
13 de Génesis. Ocurre algo que está relacionado con lo que estamos hablando. Habla acerca de una separación que ocurre entre Abraham y Lot, y la separación ocurre por el hecho de que de pronto la tierra se les hizo pequeña a ambos. crecieron, realmente estamos hablando de tribus que crecen, que se hacen fuerte en el tiempo. Dios les agregó mucho a ambos, les hizo muy próspero, y como resultado de esa prosperidad, aumentaron los trabajadores, aumentaron los animales, aumentó todo lo que era propiedad física. Y entonces llegó un momento en que comenzaron a tener dificultades entre ellos, entre los trabajadores. No era un problema específico entre Abraham y Lot. Había una relación de respeto, ¿cierto?
Qué interesante ese tema, ¿no?
Sí.
Cuando la prosperidad trae problemas.
Sí.
Cuando la abundancia genera conflictos. Porque así como la carencia tiene sus dificultades, el exceso de bienes también acarrea situaciones complejas.
Me ha tocado dialogar con personas que con lágrimas en sus ojos dicen, era mucho más feliz antes de ser lo que hoy día soy.
Problemas familiares de repente entre hermanos, testamentos, bienes.
Terrible.
Problemas.
Como pastor.
Y qué bueno es hablar de esa parte también, ¿no? Porque de pronto se nos enseña solamente, no, si Abraham era rico y Dios lo prosperó, pero no se habla de lo que trajo.
En una oportunidad físicamente me tocó estar presenciando ahí en el medio dos familias peleándose un ataúd. Eso para que ustedes se den cuenta lo que puede ocurrir de pronto a causa de los recursos económicos.
Claro.
Así es. Por eso que la gente dice, todavía no se enfría.
Ah, sí, pues. Y ya están.
Y ya están peleando. Porque el dinero tiene esa connotación, ¿cierto?, de apoderarse, de centrarse emocionalmente en el corazón. Y por dinero somos capaces de hacer muchas cosas. Entonces, Abraham y Lot se dieron cuenta de que juntos no podían seguir. Veamos lo que dice el texto. ¿Lo puedes leer, por favor?
¿Cómo no? ¿Qué versículo?
Capítulo 13.
¿Sí?
¿Podemos leer el capítulo?
Ok, lo leemos entonces. Leo la 60, ¿sí? Que es la que todos mayoritariamente
tenemos.
Sí, porque
es palabra de Dios.
¡Qué buen alcance!
Amén.
Bueno, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Hai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová.
También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra.
Entonces Abraham dijo a Lot, «No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda».
y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.
Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Qué les parece?
¡Qué lectura! Aquí. ¡Qué palabra! ¡Qué antiguo! ¡Qué añoso estas lecturas tan milenarias! Sin embargo, conducta de los hombres siguen siendo las mismas.
Fíjate que anoche, mientras leía esta palabra, pensaba en lo mismo. Problemas antiguos siguen siendo problemas hoy día. El valor de la historia. Importante tomarla en consideración, ¿cierto? Por el hecho de que podemos volver a repetir los mismos hechos del pasado si no miramos el pasado.
Sí, pues.
Valga la redundancia.
Como un escritor dejó por allí esos pensamientos que de pronto se ponen luego de una lectura y decía, los pecados de hoy no son nuevos, son los mismos de antes.
Sí, haciendo este ejercicio de mirar estos personajes del libro de Génesis, podemos darnos cuenta cómo los puntos cardinales de la vida están trazados. Y nada nuevo de lo que hoy día hacemos es verdaderamente nuevo. Podemos tener tecnología nueva. Podemos tener una serie de elementos de orden ligado a la ciencia que pueden ser nuevos. Claro, pero las características del hombre, cuando los comienza a ocupar, revelan que el hombre sigue siendo antiguo.
Claro.
¿Cierto? En su hacer, en su trajín, somos inherentemente las mismas personas. Es muy interesante lo que ocurre con Abraham. Cuando ve el conflicto, él actúa como lo hace un padre, ¿cierto? Se da cuenta de que no es bueno pelearse con Lot. ¿Cómo se va a pelear con Lot? Si le ha cuidado, si ha estado con él, si ha sido una persona que ha tratado de, qué sé yo, vaciar sobre él mucho lo que él está viviendo permanentemente a lo largo de su vida, a lo largo de toda su experiencia existencial. ¿Cómo ahora, en estas circunstancias, en terrenos distintos, cómo se van a pelear? Y él actúa, pero una de las cosas que a mí más me llama la atención es que este Abraham del capítulo 13 ya no es el Abraham del capítulo 12. Hay una evolución, una transición, un cambio. La vida de él comienza poco a poco a dar fruto. Me anima mucho la vida de Abraham porque cuando observo mi propia experiencia personal, me doy cuenta que necesito referentes de esta naturaleza, ¿eh? Porque de pronto me miro a mí mismo y me impaciento. No sé si le ocurre a ustedes. Sí. No sé si tienen este tipo de dificultad.
No, para nada. Por cierto que sí, pastor.
¿Cierto?
Sí.
Pero qué bueno es ver a Abraham.
Se enoja,
¿cierto?,
consigo mismo.
Claro, porque uno ve que él va transitando hacia una línea de obediencia que satisface el corazón de Dios, pero paso a paso.
Esta madurez que se ve en este capítulo, porque es muy fuerte el contraste de madurez e inmadurez entre Abraham y Lot. La generosidad y el egoísmo de su
Es terrible, es terrible, claro.
Los contrastes son muy vívidos en este pasaje.
Absolutamente, absolutamente. Y eso habla acerca de un hombre que ha sido ya tocado, versus un hombre que todavía no vive esa experiencia. Esa es la razón del por qué actúan frente al hecho de un modo distinto. ¿Sabes que en una oportunidad yo iba caminando con un amigo? Estábamos haciendo una labor muy doméstica que muchos hombres hacen el día sábado. ¿Ya? Íbamos a la feria.
Le iba a decir.
Íbamos a la feria, ya ambos con su bolsa a comprar. Íbamos, pero encantadísimos, conversando de la vida. Éramos amigos, pero de muchos años. Capaz que me esté escuchando, se va a recordar del hecho. Pero va a ser una buena experiencia también. El tema es que, de repente, yo miro hacia el suelo y veo que hay un paquete así de billetes. Y yo digo, oh, mira, a alguien se le cayó esto. Y claro, era una cantidad de dinero.
Un fajo.
Un fajo importante. Qué pena, yo dije. Qué pena. Qué pena.
Qué bendición.
Qué pena, no, pero qué bueno que lo que nos vamos a repartir, pensé interiormente también. ¿Ah? La carne y el espíritu sí, se pusieron en actividad, en el análisis de la circunstancia. Y también mi amigo actuó igual. Y él fue más rápido que yo, se inclinó, lo tomó, y adivinen.
Se lo dejó para él.
Exactamente. Lo guardó, lo metió en su cartera y se acabó el dinero.
Se acabó la conversación.
Se acabó la conversación. Sigamos hablando de la vida, de lo que veníamos hablando. Y punto, se acabó. Yo quedé perplejo, al punto de que ni siquiera fui capaz de preguntar, de dame una explicación de tu reacción. No fui capaz. Porque quizás a veces una de las cosas que más nos cuesta a nosotros en medio de una circunstancia, ¿qué es lo que es? Cuando hay puntos de vista
distintos.
Por ejemplo, Abraham, cuando vio a su sobrino actuar, porque Abraham era una persona con sabiduría, ¿cierto?, con visión, y se dio cuenta cómo estaba actuando su sobrino. Su sobrino estaba mirando el camino, estaba mirando las praderas, estaba mirando el verdor, ¿cierto?, estaba mirando los árboles frutales, estaba mirando todo eso.
La es media que, exportación que iba a tener.
Claro, y hacia el otro lado del oriente no había nada de eso.
Es impresionante este pasaje. Cuando lo he leído, obviamente que uno llega a estos pensamientos. Lot sabe, él sabe que toda la bendición, la prosperidad que tiene, se la debe a su tío. Uh-huh. Él está bajo la cobertura de su tío.
Eso es peor todavía, ¿cierto?
Es el punto. Peor, claro. Él sabe que todo lo que tiene no es producto de él, sino porque está bajo la protección de Abraham. Y ahora cuando, en un gesto de generosidad, le dice a Abraham, escoge. Y él dice, esto es lo más lindo, se lo voy a dar a mi tío, esto es para él.
No. Exactamente, uno espera una reacción de esa naturaleza, claro, ¿cierto? Claro. Porque él ha prosperado, él ha crecido, se ha convertido en un hombre próspero, ha visto cómo trabajar a su tío, ha aprendido de él, ¿cierto? La vida en sí, toda la experiencia existencial es el fruto de tener un referente con esas características. Alguien que lo hacía sentirse orgulloso frente a sus pares. Mi tío es Abraham.
No es cualquiera. Claro.
No era cualquiera persona. ¿Me entiendes? Entonces, si el tío tenía todas estas características, ¿por qué Lot actuó como actuó? Bueno, actuó porque la carne es egoísta.
Se quedó con todo el fajo también.
Exactamente. Fue lo que me ocurrió a mí. Y si ustedes, si les digo, yo era el pastor en el camino y él era el discípulo. Pero él reaccionó en la carne, como aquí tenemos a Lot reaccionando en la carne. Pero ocurren cosas de esta naturaleza. La vida está llena de experiencias de este tipo, en que de pronto traicionamos a los demás, como por ejemplo esa mamá que en forma furtiva llega a conversar con Jesús para decirle, Señor, me encantaría.
Ay, sí, lo de los
¿cierto?
Hijos.
Me encantaría que cuando venga tu reino, mi hijo se coloque uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y lo hace de tal manera que los demás no se den cuenta, claro, de la situación, claro. Pero el hecho igual trascendió. ¿Y cómo reaccionaron los demás? La Biblia dice que se enojaron. ¿Y por qué se enojaron? Porque a lo mejor le ganó el quien vive.
Exactamente. Me estoy acordando de otro pasaje, ¿no? Del hijo pródigo, que le dice el papá. Esta es una versión no de las comunes, ¿no? Papá, no voy a esperar hasta que tú mueras. Parece que tienes muy buena salud. Sí. Debería esperar hasta que tú mueras para que me des la herencia, pero como tienes tan buena salud, dame la herencia ahora.
Ahora.
Le está faltando el respeto al
padre. Absolutamente.
Tremendamente.
Sí, está rompiendo las normas culturales. Y eso es un pecado. Hay pecados que tienen que ver con el medio en el que nosotros nos hemos ido desarrollando.
Cuando uno solo piensa en uno, eso es pecado.
Claro.
Que pareciera que no tiene nada de malo en el sentido de que, obviamente, que tenemos que preocuparnos por nosotros, pero no somos seres aislados.
Uh-huh. Ahora, todas las reacciones que nosotros en la vida hacemos tienen efecto. Jesús lo dijo, lo que el hombre siembra,
eso también.
Eso cosecha. Si nosotros sembramos para la carne, vamos a cosechar, ¿cierto?, el fruto de la carne. Si nosotros sembramos para el Espíritu, vamos a sembrar el fruto del Espíritu. Y aquí tenemos a Abraham sembrando, permitiendo, ¿cierto?, a través de esta circunstancia, que prospere lo que realmente ha de prosperar en él. Y en el capítulo 12, en el llamado mismo, que Dios le hace a Abraham, Dios le promete prosperidad. ¿Se recuerdan?
Sí.
Dios le prometió prosperidad. Dios le prometió cobertura, cuidado.
Sí, sí, pues.
Dios
sí.
Le prometió que él tendría los recursos adecuados como para estar, como para mantenerse seguro. Por eso que la semana pasada, ¿cierto?, paradojalmente nos llamaba la atención el hecho de que en medio de dificultades, ¿cierto?, estaba el mundo comenzó a quedarse sin alimento y se vieron sobrepasados por ese tipo de circunstancias. Pero a lo mejor podrían haberse mantenido en la promesa del Señor,
claro,
¿cierto?,
claro.
Lo que Dios le había prometido, y esperar que Dios, como Dios, ¿cierto?, porque es Dios el que pudiese responder en medio de aquellas circunstancias, o ir a Egipto, pero no hacer lo que hizo.
De mentir, claro.
¿Cierto? Y colocar, como culturalmente solía ocurrir, a la mujer como la defensora de él para salvaguardar su propia experiencia personal. Pero ese es una etapa en la vida.
Pero aquí lo vemos
etapa. ¿Cuánta reflexión puede haber provocado ese hecho cuando va saliendo de Egipto, ¿cierto? Frustrado, porque le llamaron la atención, pues. Y le llamaron la atención no porque se había portado bien, ¿cierto? Le llamaron la atención porque había hecho cuestiones claramente equivocadas. En el fondo, su propia visión de hombre se vio, digamos, totalmente colisionada en ese instante ante terceras personas. Entonces tiene que haber salido moralmente muy destruido Abraham. Y todo eso a nosotros, y Dios lo ha utilizado, ¿cuántas veces en nuestra experiencia personal? ¿Cierto? Que a veces esas derrotas de orden espiritual... Sí. No han hecho bien porque no han permitido reflexionar, nos han permitido darnos cuenta de lo que somos capaces, nos han permitido darnos cuenta de lo que hay realmente dentro de nosotros y el cuidado que debemos tener. Por lo tanto, la necesidad, ¿cierto?, de tener esta clase de unidad con el Señor que nos garantice la victoria en medio de circunstancias como la que quizás en ese instante de modo específico podamos estar viviendo.
Esta madurez es interesante en algunos aspectos, los que hemos mencionado, y otros. Por ejemplo, cuando ve que Abraham se da cuenta de que hay peleas, disputas entre los pastores. Perfectamente pudieron haber disciplinado, haber llamado la atención a los pastores, pero Abraham va más allá. Uh-huh. Él no va al síntoma, sino que va a la enfermedad. Tengo la impresión que muchas veces nosotros nos quedamos tratando de curar los síntomas, pero no vamos al problema en sí. Por ejemplo, la orden de Dios que le da al matrimonio en Génesis también, que por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre.
Sí.
Y en este caso, Me imagino cuando hay un papá, una mamá de buen corazón que dice, hijo, construye aquí al ladito de nosotros, en el terreno. Quédate con nosotros en esa habitación. Uh-huh. Puede parecer muy generoso y cariñoso, pero la orden de Dios es otra.
Sí.
Que todo matrimonio debe tener su espacio lejos, separado de padre y madre. Esa es la orden. Y muchas veces hay conflictos cuando todos viven tan cerquita que no es sano en la estructura familiar.
Sí, y muchas veces el punto de inflexión es el que hace falta, ¿cierto? Hoy, se usa mucho esa frase hoy día, el punto de inflexión. ¿Cierto? ¿A qué llamamos punto de inflexión? Llamamos punto de inflexión a aquella circunstancia crítica, aquel hecho que revela una crisis. Y aquí la crisis se produjo. Y esta crisis a lo mejor provocó un punto de inflexión en Abraham que le hizo pensar en el origen del llamado y lo que Dios le había dicho, de que tenía que salir solo. ¿Cierto?
Claro, claro.
Entonces este era el momento, mediante este punto de inflexión, como para decirle a Lot...
Para que no se desenfocara.
Exactamente. Sale, ve, tienes mi bendición, busca el terreno de mejor que tú consideres de mejor calidad bajo tu propia visión. Entonces él actuó de acuerdo a lo que él creía que era mejor. Él se dejó atrapar por la presunta prosperidad que la tierra le iba a dar. Él fue un panteísta porque puso a Dios en los recursos materiales, ¿cierto? En cambio, Abraham estaba pensando en el Dios que le había sacado de Ur, que le estaba llevando. Era un Dios trascendente, el Dios de Abraham. No era el Dios, Dios podía dar vida, y él lo reflejó después, años después, ¿cierto? Que él podía dar vida aún de aquello que podía estar muerto. Su visión le permitió poder proyectarse. Y esto habla acerca de cuán potente es tener visión en la vida. Porque la visión es la que realmente nos va a permitir soportar en los tiempos difíciles, las instancias en las que de pronto estamos siendo atribulados por el ambiente que podamos estar viviendo. Por ejemplo, en estos últimos meses se está hablando mucho acerca de la crisis que el mundo está viviendo en términos económicos. Y eso rápidamente a uno le hace pensar en periodos en que ha vivido situaciones de crisis, ¿cierto? ¿Y qué es lo que aprendió uno en aquellas crisis? Generalmente, por ejemplo, yo me casé en el año 1983. En el año 1983 ocurrieron una serie de cosas. No solamente mi matrimonio, sino que en el año 1983, Chile vivió una de las crisis económicas más potentes de su historia. Quienes se casaban en ese año, probablemente muchos podrían haber dicho, poca visión para casarse en este tiempo. Pero si nosotros estamos dejándonos guiar por la economía del mundo, claro, probablemente tienen razón. No es el momento más adecuado. Pero si nosotros creemos que es Dios quien está guiándonos, nosotros vamos a creer que Dios nos va a sostener aún en aquellos momentos de dificultad.
Así es.
Y una de las cosas que nosotros aprendimos con mi esposa, a pesar de que nos casamos muy a la usanza de los años 80, por fe, agresivamente por fe. Hoy día vas a ver, Chile, lo que nosotros teníamos en ese tiempo, un refrigerador color naranja. Yo siempre le cuento a los hermanos que ese era lo que realmente, la preparación que teníamos para el momento. ¿Y por qué se lo cuento? Porque yo trabajo en un ambiente donde hoy día para casarse, ¿ya? Primero hay que ser profesional para casarse. Ya hay que estar trabajando y tener un buen trabajo. Para casarse hay que tener recursos económicos para soportar las circunstancias. Idealmente, para casarse, ya es importante tener una propiedad física.
La casa, claro.
Claro, tener casa. Hoy día es muy común en el ambiente en el que yo me muevo que la gente se casa ya teniendo casa.
Prácticamente todo.
Claro, o sea, sí. Se casan ya sí. Teniendo, como tú dices, es todo. Sí. Pero en aquel tiempo, nosotros los cristianos estábamos lejos de poder vivir situaciones de esa naturaleza. Uh-huh. Y generalmente cuando nos involucramos en términos económicos para tener una casa, era toda una acción compleja, ¿ya? E implicaba una deuda de una cantidad de años importante. Pero yo me recuerdo que fui amplia y ventajosamente bendecido por la comunidad en la que yo estaba en aquel tiempo. Y el Señor me permitió suplir mis necesidades en una forma tremenda. Entonces, esa fue una metáfora para mi experiencia de casado con mi esposa, de que así como Dios había suplido nuestras necesidades, en ese momento la iba a suplir en el futuro.
Amén.
Yo era un pastor en ese tiempo, con un llamado a tiempo completo. Mi experiencia económica era difícil, pero di el paso por fe. Un misionero, me recuerdo en ese tiempo, fue un artífice importante en mi llamado. Dios le utilizó para colaborar en mi vida económica. Y por esas cosas que la vida vive, esta es una historia sabrosa, porque ocurre. Estamos en lo mejor trabajando con jóvenes y él, con un hambre muy potente del Señor, vive una serie de cosas de orden espiritual que iban más allá de lo que la misión de Estados Unidos le permitía creer. Y como resultado de eso, la misión, al enterarse de lo que él estaba creyendo, que cambiaba el prospecto original que la misión tenía en los Estados Unidos, le cortó todos los recursos. Y él de un día para otro se ve sin recursos. Y no solamente él se ve sin recursos, sino que también yo me veo sin recursos. Y la crisis estaba ardiendo. Que era un punto de inflexión importante, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para volver atrás o para seguir creyendo? Había que seguir creyendo, no tenía alternativa. Y yo me recuerdo que en medio de mi dificultad, Dios me estaba enseñando en ese momento a creer en medio de la dificultad. Surgió otra persona. Y me recuerdo que me invitó, digamos, a cenar y me dice, quiero decirte de que lo que tal persona hacía contigo, bueno, lo voy a hacer yo y quiero que te despreocupes porque voy a suplir las necesidades como pastor y vas a seguir recibiendo los recursos que estaba recibiendo. ¡Wow! Fue súper importante porque fue una experiencia para mí importante. Quizás para otro a lo mejor es un hecho intrascendente, pero para mí en esa etapa de vida me permitió seguir obedeciendo al Señor y seguir dándome cuenta de que Dios es el Dios que suple nuestras necesidades.
Que cumple lo que promete.
Y cuando Lot pone su mirada hacia el oriente, muchos han puesto su mirada en la Biblia hacia el oriente, tras la prosperidad supuesta que la tierra le va a dar a las personas. Y con el paso del tiempo lo único que han descubierto es una vida de dificultad. Abraham, que se quedó con una tierra que no tenía las mismas características, pero era la tierra a la cual Dios le había llamado y era la tierra en la que Dios le iba a suplir sus necesidades.
Aquí hay principios fundamentales.
Sí, claro.
El hecho de la mirada de Lot versus la mirada de Abraham. La mirada de Lot es la mirada de ver la bendición en otro lugar. Allá es donde yo voy a ser feliz. Cuando yo alcance mi profesión, cuando tenga mi cartón universitario, cuando tenga mi empresa, cuando tenga mi vehículo, cuando tenga la casa propia, parece que cuando alcanzo aquello, voy a ser próspero.
Sí.
Y hay personas que se esfuerzan y tienen su profesión, tienen su empresa.
Sí, absolutamente.
Y siguen siendo vacíos.
Insatisfechos.
En cambio, Abraham, él sabe que la bendición no está en otro lugar, sino en el mismo. Él es bendito porque Dios lo bendijo. Y esta es la bendición que el Señor nos dio a través de Jesucristo. Amén. Porque nosotros no es que vamos a ser bendecidos cuando tengamos un mejor trabajo, un mejor sueldo. Va a ser bienvenido aquello. Pero dice la Escritura que nosotros ya somos benditos. Ese principio en Abraham y se sigue repitiendo hoy día en Cristo a través de Él, en nosotros. ¡Qué tremendo!
Muy buen alcance, porque en verdad la vida verdadera que nosotros podemos alcanzar es la vida que Él desarrolla dentro de nosotros.
Así es.
Ese es el matiz más importante que el cristianismo, yo creo, tiene para ofrecernos. Entender, ¿cierto?, de que el hecho de que, por ejemplo, yo me recuerdo que cuando recién llegué al Evangelio, una de las cosas que eran determinantes para poder convertirse era, qué sé yo, dejar un estilo de vida que podía alterar moralmente al Señor. Y eso significaba, en ese tiempo, me recuerdo, era tan importante dejar de fumar. Sigue siendo importante. Era tan importante dejar de los amigos con los que a veces, qué sé yo, nos íbamos de carrete y cuestiones.
Todo lo externo en el fondo.
En el fondo. Todo giraba en torno
a los pecados visibles.
Exactamente. Y cuando uno llega al Evangelio, uno descubre que esas cosas caen de manera tan natural,
claro,
tan fácil.
Así es.
¿Cierto? Tan fácil como cae todo eso. Para Dios no es ningún problema que nosotros podamos disipar externamente nuestra vida. Pero realmente, uno cuando comienza a caminar se da cuenta que el sujeto que está adentro, el que hay que vencer.
Así es.
Y que en un comienzo muchas veces uno se equivoca. Y uno trata de vencerlo, ¿cierto? Uno trata de hacer la obra. Quizás en la primera etapa de nuestra vida, a causa de nuestra inmadurez en Cristo, nosotros nos convertimos en los transformadores, claro, de nuestra propia experiencia personal.
Bueno, ignorando también porque no conocemos la
no conocemos la palabra,
no conocemos las
la
escrituras, claro,
o porque a veces los propios ambientes
también
de orden religioso donde nosotros estamos siendo formados han creído eso. Hay muchas iglesias, claro, donde el requerimiento principal gira en torno al mundo externo. Aún más, yo me recuerdo que en aquellos tiempos era característico pensar de que el cristiano era aquella persona que se colocaba corbata, vestía pero
pinta de evangélico.
Y cara de evangélico. Y
claro,
cara también, sí, se podía reír.
Claro, uno. Qué bien vestía, ¿cierto?
Tristón.
Claro, zapatitos, pero maravilloso, todo impecable. Porque claro, me recuerdo que el concepto era, vamos a una fiesta. Por lo tanto, si vamos a una fiesta, tenemos que ir bien vestidos. Ese era el concepto. La patrulla de gente que me llevó a mí al reino eran gringos renovados. Entonces yo crecí en un ambiente un poco más renovado. Y no teníamos esa visión, pero sí era muy fuerte el hecho de que la transformación genuina comenzaba de adentro hacia afuera. Era lo que el Espíritu Santo iba a desarrollar en cada uno de nosotros. Y agradezco, pero profundamente, ese hecho.
¿Sabes qué es tan importante eso, Pastor? Porque estoy pensando, porque de pronto uno escucha o lee cuando dicen, no, es que yo no quiero fallarle a Dios. Entonces, por eso me quedo aquí donde estoy nomás. Es como que cada uno va a determinar si falla o no falla. Porque no está mirando qué es la obra
del Espíritu.
Del Espíritu del Señor. Entonces dice, no, yo no quiero nada con ir a la iglesia, no quiero nada con Dios porque no quiero fallarle.
Sí, no me convierto todavía, tengo que dar algunos pasos.
Eso, es como
tengo
que tengo
que dejar algunas
dejar todo,
cosas.
Dejar algunas cosas antes
Claro, entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? La vida en Cristo como un proceso de transformación que tiene que ver con mi fuerza. Que tiene que ver con mi capacidad, que tiene que ver con con lo que yo puedo hacer, claro. Cuando tenemos que entender que en realidad el que provoca la transformación, el cambio, el milagro, lo que está ocurriendo con Abraham aquí, este milagro que estamos apreciando a través de estos dos capítulos, es la obra del Espíritu en la vida de Abraham. Él llega a ser el padre de la fe paso a paso, no porque él se autocapacitó a la luz de las circunstancias que estaba viviendo, sino porque simplemente Dios estaba obrando en él. Y es lo que Dios quiere hacernos comprender en el día de hoy. Ahora, si nosotros observamos un poco más en profundidad lo que es la decisión de Lot, vemos que el territorio que él elige es un territorio que tiene, como todo territorio, una línea de frontera, ¿cierto? Y si ustedes observan, la línea de frontera del territorio que Lot eligió es, ¿cómo se llama? Sodoma. Era un problema el hecho de tener como vecinos a Sodoma, ¿cierto?
Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera.
Pero a Lot no le importó. No le importó porque él estaba pensando en su prosperidad. Y eso conviene tomarlo en consideración cuando nosotros nos vamos a involucrar en alguna clase de emprendimiento. Tenemos que pensar qué gente es la que va a haber a nuestro alrededor, porque puede determinar mucho lo que puede ocurrir con nosotros.
En algún momento me acuerdo de algún consejo que alguien solicitó. Yo le dije, no, con esa persona te recomiendo que no. Uh-huh. Pero obviamente cada uno toma su decisión. Fue un consejo. Uh-huh. Y no lo tomó y tenía toda la libertad de tomarlo o no tomarlo. Uh-huh. Pasó el tiempo y tuvo que venir, pastor.
Me equivoqué.
Ay, ¿por qué no le hice caso? Uh-huh. Hay momentos en que la escritura es tan clara al respecto a esas fronteras de influencia que cuando uno no las toma en consideración, los hijos, la familia, uno mismo se va contaminando. No estamos hablando de vivir en la burbuja evangélica, no. Estamos hablando de traspasar fronteras donde uno sabe que hay cosas que no nos van a hacer bien, y punto. Y tenemos que tener el carácter para decir que sí y decir que no también.
Sí. Hay un ambiente de transformación en nuestra cultura muy fuerte en los últimos 40 años. Chile ha vivido todo un proceso de transformación económico, ¿cierto? Una forma de ver la vida de modo distinto. Esto se ha notado fuertemente al interior de la iglesia. Los cristianos hoy día tienen nuevas visiones, nuevas instancias de progreso, nuevos sueños, nuevos anhelos, deseos. Y a causa de eso, de pronto, en las iglesias, el capitalismo, ¿cierto? Y el afán económico ha generado influencias potentes. Y las personas ya no se conforman con lo que antiguamente nos conformamos. Ya no es una casa, ya no es un auto, ya no es un televisor, un equipo estéreo, sino que todo tiene que ser ya en plural, ¿cierto? Y como resultado de eso, la gente pasa el tiempo y uno los ve que en vez de ver su estado espiritual pleno, lleno de vigor, lleno de profundidad, uno lo que ve es progreso económico, uno lo que ve es desarrollo, en verdad, en el área, digamos, del desarrollo, el capital propiamente tal, pero no ve.
Pero el costo.
El costo ha sido la propia experiencia en Cristo.
Me recuerdo un hermano que era esclavo del mall, como muchas personas lo son. Uh-huh. El sistema de trabajo toda la semana, y se estaba perdiendo a su familia, a su esposa, a su hijo, hasta que en algún momento toma la decisión de renunciar y de reinventarse. Y él dice, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Estaba perdiendo mi matrimonio, me estaba perdiendo etapas de vida de mi hijo. Uh-huh. Y al no tener hoy día quizás la seguridad de un contrato, de todo aquello, y tuvo que empezar a reinventarse en lo económico, en lo laboral, mujeres que de repente, profesionales o no, pero deciden quedarse en casa para educar a sus hijos pequeños.
Sí, claro.
Es muy, o sea, ¿quién mejor que la madre puede estar ahí educándolos? Hay momentos en que la economía puede ser muy buena aparentemente, pero el costo de vida, de familia o de Cristo, no es que el domingo hay personas que están decidiendo no trabajar el domingo para poder estar en la casa del Señor versus otros que el trabajo lo absorbe. El costo de lo material, de la comodidad, de lograr cosas versus lo espiritual y lo familiar muchas veces es muy alto.
Ahora lo que nosotros observamos, por ejemplo, en el caso de Abraham, es que Abraham no dejó de ser un hombre con un espíritu de trabajo, ¿cierto? Porque algunos pueden estar interpretándonos que nosotros en este instante estamos inhibiendo la visión de progreso y de desarrollo que las personas han de tener. No, para nada. Nosotros creemos que conforma parte, ¿cierto?, del perfil de un hombre en Cristo el hecho de ser un buen trabajador, una persona que se esfuerza, ¿cierto?, por generar los recursos necesarios como para traer recursos a su casa. Pero es cuando la visión se compromete de tal manera que se pierde la orilla que nos hace amigos con el Señor. Y eso fue algo que Abraham se encargó, ¿cierto?, de comprometerse de tal forma con el Señor que no fuese afectada esa relación de intimidad con el Señor. ¿Y qué significó a posterior que Abraham se convirtiese en un hombre no solamente íntimo con Dios, sino que también económicamente totalmente próspero? Eso es lo maravilloso, que a pesar, ¿cierto?, de que la tierra no tenía el aspecto que tenía la tierra de Lot,
materialmente
lo iba a conducir y lo iba a guiar.
Esta decisión era totalmente contraproducente, o sea, era para que tuviera pérdida, porque era una tierra no tan buena como la que su sobrino había tomado. La diferencia es que él, en el verso 18, aparte de recibir toda la bendición de Jehová, él le levanta altar. Uh-huh. Es decir, donde quiera que estaba, donde iba, en su experiencia personal, Abraham iba construyendo altares.
Sí, es en el 4 y en el 18, en el capítulo 13, donde Abraham hace lo mismo.
Sí.
¿Te fijas? Mm. Él ya tiene eso. Está establecido
claro,
en él.
Claro,
el
claro,
reconocer,
claro,
¿cierto?
El reconocer al Señor.
Donde llega el Señor, Dios lo llevó.
Sí, sí.
Ebenezer.
Amén.
¿Cierto?
Amén.
Ebenezer.
Sí.
Hasta aquí nos ayudó el Señor.
Eso
entonces
es.
Levantemos un altar. Y la semana pasada reflexionamos un
acerca
poco sobre
eso,
lo que eso significaba, ¿cierto? Era el reconocimiento específico de que Dios estaba ahí en ese lugar con él. Era un poco lo que es la iglesia. Levantamos una iglesia en un determinado lugar, ¿cierto? Porque creemos que esa casa de oración pasa a ser un sitio donde el Señor va a estar. No es que Dios vaya a vivir, Dios no vive en templos hechos por manos de hombres, ¿cierto? Pero sí Dios, en la comunidad de creyentes que se reúnen en ese lugar, Dios está presente.
Así es. Así
se manifiesta. Y quienes llegan a esa comunidad son bendecidos, porque Dios está presente en ese sitio. Entonces, son cosas interesantes que van ocurriendo. Y vamos a profundizar este texto.
Ningún problema, más adelante.
Más adelante, porque esta historia debe seguir.
Bueno, no está para cortarla hoy día y dejarla hasta ahí nomás. Bueno, y creo que en esto que hemos conversado esta mañana, Pastor, tal como usted lo dijo, el punto de inflexión es si creemos o no a las promesas que tenemos en el Señor. Si creemos o no que realmente estamos bendecidos. Uh-huh. Así como se le dijo a Abraham, en ti serán benditas.
Todas,
dice. Entonces, y si viene esta palabra de parte de Dios, por medio de Jesucristo, que nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, el punto de inflexión es si creemos a eso o no. El Señor nos ayude.
Qué palabra. Muchas gracias, Pastor Juan
gracias,
Carlos,
Pastor,
por venir a traer esta refrescante escritura.